Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Sean todos y todas a este Mil Voces 190, el programa en vivo de Radio Mundo Real, de Amigos de la Tierra Internacional, que hacemos desde aquí, desde Montevideo, pero recorriendo prácticamente, hoy vamos a estar incluso en Europa, pero varios puntos en Europa, en África, pero también en varios puntos de nuestro continente americano. Comenzamos por la presentación, Natalia Carrón.
Muy buenos días
afectada en su garganta hoy.
Ya recuperándome, ya volviendo.
Recuperándose, nos alegramos.
¿Está mejor, Natalia?
Estoy mejor.
Qué bueno. José Losegui.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mauro, les habla nuevamente, integrándose cada vez más a Mil Voces. Estamos presente.
Y tenemos la presencia subyacente, como siempre, de Nicolás, de Nicolás Medina.
Va a ser una participación más o menos parecida a la que tiene siempre. O sea, en vez de hablar 3 minutos y medio, tal vez no va a hablar ningún minuto, digamos.
Igual él estando ahí nos alumbra.
Es un apoyo.
Sí,
es un
nos alumbra y nos sobre todo nos controla, porque ya, sobre todo la semana pasada que no estuve presente, salió bastante descontroladito el Mil Voces. Con algunas falsas acusaciones, pero bueno, vamos a conversar.
Yo, compañero Nacho, la verdad que no entiendo por qué Nico no está acá, así integrándose y hablando con todos nosotros, porque en realidad tiene como una muy linda noticia para contarnos y para compartir con todos nosotros.
Es verdad que no habíamos compartido.
Sí, vamos a hacerlo público.
Después de un tiempo, se puede decir que voy a ser papá. Así que, muy contento. Muy lindo compartir la noticia con todos.
Se amplía el equipo de Radio Mundo Real.
Sí. Uno más para la causa.
¿Uno o una?
¿Qué notición?
¿Qué notición? La madre, Rosana, ¿verdad?
Rosana Oriental, de
soltera.
Muy bueno.
¿Tendremos casamiento pronto entonces? Quizás.
No lo veo, compañero.
No son necesarias esas formalidades.
Sí, no lo veo.
Si hay regalo, hay casamiento.
Sí. Yo creo que sí, miré que más de un rebelde de estos sin causa, después lo veo.
Sí, sí, por plata, baila con
pingüinito de traje frente al altar. Pero plata. Bueno,
sí, sí.
Una alegría, ¿no?
Un alegrón, la verdad. Las felicitaciones a Nicolás y a Rosana y nos metemos en el Mil Voces, ¿verdad?
Por favor. Comencemos con los temas, con el índice, digamos, del programa.
Bueno, vamos a a comenzar primero por la región sudamericana, de hecho la reunión de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC, que mantuvo una reunión bastante intensa donde actualizó sus campañas y vamos a ver un poquito cuáles son las estrategias definidas allí y la línea de trabajo.
Es verdad, nos vamos a mantener, digamos, analizando en el segundo tema en el marco de lo que es la vida campesina, porque se realizó la marcha por una buena alimentación y una buena agricultura en Europa, que tuvo el fuerte impulso, digamos, de la Coordinadora Europea de la Vida Campesina, y vamos a estar presentando algunas propuestas concretas que surgen desde el País Vasco.
Luego nos vamos para México, en donde luego de 2 años la justicia mexicana lanzó las primeras órdenes de detención de varios autores materiales de los asesinatos de los defensores de derechos humanos Betty Cariño y Juri Jacaola.
Así es, aquella caravana que fuera interceptada y masacrada en el estado de Oaxaca, en México. De ahí nos vamos a acercar al Brasil, porque el movimiento de afectados por represas reaccionó ante un paquete energético anunciado por la presidenta Dilma Rousseff. Un paquete que anuncia algunas rebajas en las tarifas, pero ya veremos en el desarrollo de esta noticia a quienes benefician mayormente.
Y nos vamos más para el norte, para Centroamérica, concretamente en El Salvador, luego, ya que redes y movimientos sociales están preparando, ¿verdad? Uh-huh. Están preparando la Conferencia Internacional de Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales. Vamos a ver un poquito de qué se trata esa conferencia.
En El Salvador.
En El Salvador, sí, lo había dicho antes.
Bien, las disculpas del caso entonces. De ahí, bueno, seguimos por Guatemala. Desgraciadamente desde ese país vivimos teniendo malas noticias. La policía reprimió ayer jueves una manifestación campesina e indígena en varios puntos de la ruta interamericana. Desgraciadamente los medios se están informando ahora ya sobre varios muertos, serían 6 de acuerdo a las últimas informaciones, y decenas de heridos por los enfrentamientos entre, bueno, los manifestantes campesinos indígenas y la policía.
Ahí nos vamos a una noticia que se reitera, esta vez por suerte, que el presidente de Amigos de la Tierra nuevamente es galardonado por su defensa de los derechos humanos, Nimo Bassey, entonces recibe un premio nuevamente por su defensa de los derechos humanos, y vamos a estar hablando un poquito de eso.
Así sí, porque es. Mauro decía, porque claro, no es la primera vez que Nimo gana algún premio, ¿verdad? En este caso, exactamente por esa defensa de los derechos humanos. Pero vamos a andar sobre eso. ¿Y el último tema, Nacho?
El último tema nos lleva a Venezuela, porque el próximo domingo tenemos elecciones en ese país sudamericano, elecciones que trascienden las fronteras venezolanas y que tienen mucho que ver con el proceso de integración latinoamericana que ha tenido en Venezuela un motor importante. Así que todos expectantes este fin de semana, toda América Latina de alguna manera mirando hacia Venezuela y el resultado de esa elección.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Iniciamos entonces el primer tema de este Mil Voces 190, diciéndoles, informando que la región sudamericana de la CLOC, Vía Campesina, tuvo una reunión precisamente en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, donde se actualizaron algunas de las campañas, ¿no? Algunas de las campañas que lleva adelante la CLOC, que tiene también, que no son solo de la CLOC, que tienen que ver también con otras redes u otras organizaciones, también lo que es Amigo de la Tierra, América Latina y el Caribe. Ellos son la campaña global por la reforma agraria, la campaña en defensa de las semillas, que está muy vigente en la región, sobre todo en el Cono Sur, contra los agrotóxicos y contra la violencia de género.
Básicamente, Nacho, de acuerdo a la información que vos mismo publicabas en Radio Mundo Real, uno de los resultados, digamos, importantes de esta reunión allí en Córdoba es que hay un reforzamiento de esas campañas, de esas estrategias de la CLOC con sus aliados, como bien vos indicabas, donde además de la resistencia estará, primará también el impulso a superar la ofensiva del capital en los territorios y la alianza con los movimientos urbanos. Eso es parte de lo que resumía en la charla con Radio Mundo Real Diego Montón, dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Argentino desde Mendoza. Nacho, una charla que, bueno, que vos mantenías con él, ¿verdad?
Sí, así es. A modo de resumen, entonces, con Diego, que además integra la Comisión Política de la CLOC, Vía Campesina, donde planteaba justamente eso, ¿no? La necesidad de reforzar algunas campañas, de llegar a través de algunas de ellas a los colectivos más urbanos, sindicales, de gente que lucha por la vivienda también a nivel de las ciudades, entre otros, como forma también de contagiar de alguna manera este tipo de campañas por la importancia que tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, la campaña contra los agrotóxicos, hablamos de que están perjudicando la gran cantidad de agrotóxicos en los alimentos o a través de las fumigaciones, están perjudicando a los consumidores urbanos, ¿no? Y justamente el hecho de que se haya realizado en Córdoba esta reunión es sintomático, porque así se dieron varios antecedentes de fumigación, de intoxicación de poblaciones urbanas, precisamente a partir del crecimiento del área de soja, ¿no?
Sí, por lo que vos decías acá, la campaña global por la reforma agraria integral contra el acaparamiento de tierras y que permita el retorno de la población hoy urbanizada a vivir y producir alimentos en el campo va a ser una parte fundamental, la columna vertebral, digamos, del accionar campesino en esta nueva etapa, según nos decía Diego, que también destacó que, en la reunión mantenida allí en Córdoba, la defensa de la semilla y el enfrentamiento a la refundación transgénica en la región a partir de las nuevas biotecnologías de empresas como Monsanto, ¿verdad?, serán también, centros de trabajo importante y de análisis llevado a cabo en Córdoba.
Bueno, vamos a escuchar entonces a Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina.
Hablar de agrotóxicos es hablar en realidad del corazón del modelo de la agricultura industrial, que es un modelo que no podría funcionar sin agrotóxicos. Pero también es hablar de una cuestión concreta, partir de una realidad concreta de muchos pueblos y poblaciones, y por eso es que una campaña que ya en el Cono Sur empezó a tomar mucha fuerza, porque logramos no solamente aglutinar a muchos pueblos rurales, trabajadores rurales, que hoy campesinos, que hoy están siendo fumigados y que viven de cara a cara, digamos, la cuestión del agrotóxico, sino que también logramos empezar a vincular a sectores urbanos que empiezan a mostrarse preocupados por la contaminación en los alimentos, ¿no? Y sobre todo a través de la campaña se han podido ir sumando distintos sectores de la academia, investigadores, que han ido demostrando eso, cómo los alimentos que están en los supermercados hoy tienen una gran cantidad de agrotóxicos, y eso ha logrado también hacer que ciertas capas, incluso medias de la sociedad, se involucren en la lucha contra los agrotóxicos, porque significa que están comiendo alimentos contaminados. Eso en Argentina, en Brasil, viene avanzando a pasos rápidos, más quizá de lo que nosotros esperábamos, pero es cierto que en el resto del continente ha ido un poco más lento. Por eso ahora hemos pensado también actividades y algunas cuestiones que involucran quizás realidades que se dan más en la región andina o en Centroamérica, donde todavía los monocultivos como la soja o la caña no se han desarrollado como se han desarrollado en el Cono Sur, y por lo tanto el enfoque que vamos a darle ahí a la campaña contra los agrotóxicos tiene otros matices.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, y después de escuchar el audio que tuvimos con Diego Montón, seguimos también en la temática campesina o con las organizaciones campesinas, pero nos vamos al norte, concretamente a Europa y más concretamente al País Vasco, porque en septiembre se realizó una marcha por una buena alimentación y una buena agricultura, convocada por la coordinadora europea de la Vía Campesina. Se realizó también en conjunto con otras organizaciones campesinas y ecologistas de varios países, y este es como el inicio de una serie de actividades que se y de movilizaciones que se venían preparando para septiembre.
De alguna manera esta movilización, Nati, no buscó ser masiva, pero sí ser tener buena puntería, ¿no? De ir movilizando o concientizando sobre la buena alimentación y la buena agricultura, en un sentido político, digamos, ¿no? A los distintos lugares donde llegó, que fueron varios, ¿no? Francia, Italia, Alemania, Rumania. Son algunos de los estados en los que hubo manifestaciones y actividades como parte de esta marcha.
Sí, nosotros estuvimos en contacto con Pachi Gastelumendi, que es que pertenece, un compañero que pertenece a ENE, a la organización campesina ENE del País Vasco, que es miembro de la Vía Campesina Europa. Y bueno, justamente una de las cosas que decía en relación a lo que vos decías, Nacho, es que el apunte de multitudinario o no multitudinario iba más bien por el lado de las coordinaciones políticas que se habían logrado con otras organizaciones y también las alianzas, que bueno, todos sabemos que es bastante importante para lograr buenas campañas, estrategias y una incidencia amplia en la sociedad, ¿no? En una sociedad europea además que está bastante movilizada por la crisis, que los está afectando bastante y que además están como resurgiendo pequeños movimientos, estrategias de organización caseras y locales que logran como ciertos momentos de furor y de incidencia y sobre todo de resistencia frente a las autoridades policíacas y militares que constantemente están reprimiendo este tipo de movimientos. Entonces, como que cae justo en un lugar y en un momento en que Europa estaba viviendo como una movilización bastante fuerte, ¿no?
No, y que también es importante destacar eso que vos decías, Natalia, del tema del vínculo con otras organizaciones, otras articulaciones que también mencionábamos en la noticia anterior con la CLOC, ¿no? Que es un proceso que también está dando con estas campañas. Y me parece también importante destacar el tema de la alimentación, de la buena alimentación, que es un vínculo importante, que no solamente tiene que ver con lo que decía Nacho de contaminaciones o de gran utilización de agrotóxicos, sino también con una estandarización de la alimentación y una monopolización de los alimentos. Por ahí salió una noticia esta semana de que Kraft Foods, una multinacional que trabaja mucho con temas cereales y produce galletitas, tiene muchísimos productos, se transforma nuevamente y crece aún más. Entonces, también eso, ¿no? Que se da que siempre desde el mundo campesino se está trabajando por tener una buena alimentación sana, pero también diversa. Y en eso es interesante, a una de las propuestas que teníamos, que nos decía Pachi, que hace N, que me parece bien interesante que se hayan hecho, sobre todo en este contexto de crisis europea.
Un banco de alimentos públicos, por ejemplo.
Sí.
Una de las ideas. O sea, que asegure alimentos de calidad para las personas con dificultades económicas. Era una de las ideas.
Exacto. Y la otra, en realidad, también, de esas dos ideas fundamentales que N está impulsando, es que la alimentación que se utilice en los comedores públicos, en los centros de estudio, los hospitales, los centros de tercera edad, entre otro tipo, digamos, de lugares, comedores públicos, tenga el 40% de la producción sea de alimentos producidos localmente, ¿verdad? Uh-huh. Un elemento fundamental dentro de lo que es la campaña, la lucha por soberanía alimentaria de los movimientos campesinos.
Esa es como la otra pata, ¿no? Uno de los temas, cuando trabajamos el tema de alimentación, es lo que se produce, y cómo se lo produce, y otro también es el del lado del productor, ¿no? Y de los agricultores. Y eso está bastante bastante cuestionado desde el sur hacia el norte, por, concretamente a Europa, por la política agrícola común que viene implementando desde los inicios de lo que fue el proceso de integración europeo. Y también es bastante preocupante para ellos porque estamos hablando de los productores agrícolas locales, que son los que producen los alimentos en Europa. Uh-huh. Es bueno también recordar que bueno, las movilizaciones que se empezaron a hacer en septiembre de la mano de la Coordinadora Europea de la Vía Campesina, de la Vía Campesina Europa, inició en el 19 de septiembre, que fue la manifestación grande que dio inicio a las otras movilizaciones que se van a hacer y que se realizó en Bruselas frente al Parlamento Europeo. Y esto también está vinculado a la reforma que se va a comenzar a realizar de la política agrícola común, que está prevista para el 2003. Sí, el 2000, que se va a empezar a discutir ahora y en el 2013, por eso las movilizaciones van a continuar, y que es para la reforma 2014-2020. La política agrícola común, recordamos, nace desde los principios del proceso de integración europeo, fue producto también de la salida de la Segunda Guerra Mundial de Europa, una forma de promover e incentivar y organizar a los agricultores para que produjeran sus alimentos. ¿Por qué? Porque era una región totalmente devastada que no contaba ni siquiera con la infraestructura mínima para producir sus alimentos. Y todos sabemos que si un país depende de la importación de alimentos, uh-huh, está muerto. Entonces, fue una estrategia bastante fuerte, por supuesto dotada de millones de dólares de recursos, de la mano de todos los fondos de apoyo para la reconstrucción de Europa que hubo en esos momentos, y que se fue transformando, y como todo se fue desvirtuando y se fue transformando, sobre todo cuando uno lo mira desde una perspectiva geopolítica y de mundo, porque justamente desde el sur y en particular los países que integran el Mercosur discuten mucho la incidencia que tiene esta política agrícola común, porque sigue manteniendo altos subsidios a los agricultores. Entonces es imposible competir una región que exporta fundamentalmente alimentos como la nuestra, como la del Cono Sur, por ejemplo, es imposible competir con los alimentos europeos en Europa porque están fuertemente subsidiados y los europeos no quieren levantar esos subsidios. Entonces, cada una de estas reformas en esta política que es muy sensible tiene muchísimas consecuencias.
No, que resaltar solamente que la PAC, o sea, desde la Vía Campesina Europa siempre se dice que los subsidios siempre van para los grandes productores, ¿no? Que también eso es bien, claro, importante, sí, sí, destacar, que son grandes productores.
Sí, los
rurales,
agricultores, campesinos, familiares de Europa no lo reciben.
El campesinado no lo recibe.
Que justamente hace poco compartíamos que Amigos de la Tierra Europa también estaba preocupado y con algunas manifestaciones con respecto a la reforma de esta política agrícola común, y bueno, es una parte central, digamos, de esta entrevista que nosotros mantuvimos con Patxi Gasterumendi, que se centra mucho, bueno, en el rechazo al sistema alimentario basado en la agroindustria y, bueno, y en la reivindicación, sí, de la soberanía alimentaria, de la producción local, de la producción de alimentos por parte de los pequeños campesinos y de estas propuestas bien concretas que van surgiendo desde el País Vasco. Así que compartimos algunas de las consideraciones de Patxi y vamos cerrando el capítulo Vía Campesina de este 1290.
Bueno, en estos momentos en Europa estamos inmersos en un debate sobre la política agraria común, y dentro de ese debate el campesinado, los movimientos sociales, creemos que la alimentación es un derecho fundamental de la ciudadanía y como tal estamos trabajando y luchando para defender ese derecho. Cuando hablamos de alimentación hablamos de productos que el campesinado produce y creemos que esos productos y esa alimentación son fundamentales para la base de una nueva sociedad, ¿no? En estos momentos en que se está mercantilizando la alimentación, se está haciendo que lo que comamos se produzca de una manera industrial y de una manera no sana, no artesanal, no con los métodos campesinos de toda la vida, pues ponemos en cuestión todas las políticas agrarias, todas las políticas comunitarias. Y por tanto, desde la base de que la alimentación, como he dicho, es un derecho fundamental, un derecho ciudadano, pues en defensa de esa buena alimentación y de esa buena agricultura, Good Food March era el nombre de esta marcha, por una buena alimentación, una buena agricultura, pues nos movilizamos también los campesinos vascos junto con otros movimientos sociales de toda Europa. Pues desde niveles bajos, desde el nivel local, tenemos que hacer proyectos transformadores para que la soberanía alimentaria se dé, ¿no? Para que la población pueda nutrirse de los alimentos que cada pueblo genera y produce, ¿no? Entonces, en ese enfoque, desde esa perspectiva, para nosotros era muy importante participar en esa movilización junto con un montón de organizaciones europeas, tanto campesinas como sociales como ecologistas, pero a la vez también reclamar nuestra propia capacidad de decisión para abordar el debate común y para abordar también el debate de la soberanía alimentaria, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros abordamos desde nuestras organizaciones qué tipo de aportación hacer a ese debate, y sobre todo llevamos dos planteamientos más a esa lucha, ¿no? Una es que pedimos que los comedores públicos del País Vasco durante los siguientes 4 o 5 años podamos llegar a que el 40% de los productos de esos comedores, tanto escolares como comedores de hospitales, como centros de día, centros de la tercera edad, la mitad de la producción sea local y de temporada. Y por otro lado, apostamos por un banco de alimentos público donde a la gente más necesitada de la sociedad se le dé alimentos de calidad y no alimentos que están a punto de caducarse en los grandes supermercados y grandes superficies de comercio, ¿no? Y son un poco los puntos de vista que aquí estamos trabajando. Es una lucha diaria a favor de la soberanía alimentaria, pero con proyectos de transformación, proyectos de lácteos, proyectos de horticultura, de sostenibilidad. Son un montón de proyectos que abordamos desde el punto de vista de la soberanía alimentaria y que intentamos también trasladarlos y llevarlos a, en este caso, al corazón de Europa.
Para arriba el 23 de febrero, después de estudiar tanto terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
A ti te ofende lo que escribo, a mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un bizco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú.
Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y me auspicia Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente, se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo.
lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bien, y ya el tema de Calle 13 del grupo puertorriqueño que estamos escuchando nos acerca a nuestro próximo tema, compañeros, que es de alguna manera una buena noticia. Porque a pesar de que han transcurrido ya 2 años y medio, ¿no? Es brutal, porque me acuerdo cuando lo trabajamos en Radio Mundo Real, muy intensamente, este caso de la emboscada contra una caravana humanitaria en abril del año 2010, que pretendía llegar hasta el sitiado municipio autónomo de San Juan Copala, en el estado mexicano de Oaxaca, que fuera emboscada, repetimos, y que terminara con la vida de 2 luchadores, entre ellos Betty Cariño, de México, y desde Finlandia, Yuri Jaakkola. Aparentemente, pese al tiempo transcurrido, pese a una serie de evidencias que había sobre el origen de aquella violencia, recién ahora comienza a querer abrirse paso la justicia y comienzan a identificarse y a intentar detenerse para ser juzgados a los responsables.
Hay una orden de detención, ¿verdad?, contra varios de los autores materiales de esa emboscada y del asesinato de Betty y de Yuri. Y sí, sin duda, Nacho, que es una buena noticia, que tiene un origen en un hecho desastroso como ese que pasó hace 2 años y medio. Está bueno recordar que Betty, como se la recuerda cariñosamente, ¿verdad?, Betty Cariño, fallecida en esa oportunidad, era directora de la organización Cactus e integrante del equipo nacional de coordinación de la red mexicana de afectados por la minería, la REMA. Su frase "nos tienen miedo porque no tenemos miedo" se convirtió en una consigna de la defensa de los derechos humanos tras su fallecimiento junto al observador finlandés Yuri Jaakkola. Yo vi el video, no quiero mentir, pero me parece que esa frase surgió de una presentación que hizo Betty ante Naciones Unidas.
Sí, exacto.
Recuerdo una instancia en Madrid, en la cumbre de los pueblos del año 2010, en la cual se presentó ese video. Acababa de fallecer ella y fue muy emotivo. La presentación que ella hace ahí en Naciones Unidas es muy buena, termina como un poco con esa frase, y en aquel momento recuerdo mucha gente llorando, porque hacía muy poquito el fallecimiento de Betty. Y ahora tenemos algo de justicia y esperemos que efectivamente se encuentre a los responsables, ¿no?
Así es. Todo esto fue expresado el pasado lunes, 1 de octubre, en una rueda de prensa donde participaron, por un lado, los abogados que han seguido este caso y, por otro lado, familiares de los fallecidos, que además fueron 2 fallecidos, pero recordar que en aquel momento hubo varios días donde...
Y hubo heridos también.
Hubo muchos heridos y mucha gente que permaneció desaparecida durante varios días porque justamente tuvieron que huir a esta emboscada, una emboscada con la protección o con la cobertura de la policía y del ejército. Los que llevaron adelante la violencia, fueron paramilitares, pero con la cobertura y la connivencia de los uniformados pertenecientes al estado de Oaxaca, que además es un estado también con larga tradición de represión directa a los movimientos sociales.
Sí, gobernado por Ulises Ruiz.
Exacto. El
tristemente célebre Ulises Ruiz, que hemos tenido, como bien vos decís, varias malas noticias surgidas de Oaxaca en los últimos años.
Así es. Omar Esparza, esposo de Betty Cariño, estuvo presente en la rueda de prensa. También a través de teleconferencia la madre de Yuri desde Finlandia. Bueno, de alguna manera no se dieron muchos detalles acerca de cuántos serían los responsables y por supuesto todavía de los nombres, pero sí que una instancia judicial había librado órdenes de captura y que bueno, parece que la verdad y el esclarecimiento de este hecho, sobre todo la justicia, ¿no? Porque el hecho en sí es bastante transparente, pero la justicia sobre los responsables parece acercarse.
Y que se solicitó un periodo adicional de investigación de 6 meses más, eso también está bueno, ¿verdad? Para que se siga investigando qué fue lo que pasó y determinar claramente los responsables y su captura. Así que bueno, que siga de la mejor manera esto.
Bueno, compañeros, si de ahí nos vamos a Brasil, un poco más cerca acá. Dilma Rousseff, la presidenta del país norteño, acá en nuestro caso, anunció un paquete energético que incluye reducción de tarifas y renovación de concesiones a empresas energéticas privadas que operan en ese país. Y el movimiento de afectados por represas de Brasil, también parte de la vía campesina, reaccionó ante este paquete, ¿no? Uh-huh. Según el movimiento, las tarifas van a ser reducidas en mayor proporción para las empresas, mucho más para las empresas que para los consumidores familiares, ¿no? Uh-huh.
Sí, además la renovación de concesiones a empresas energéticas privadas es criticada por parte del MAB y advierte que bajo esta reducción de tarifas se esconde un aumento de privatizaciones en el sector energético por parte del Estado. ¿Te parece si escuchamos un reporte precisamente del MAB en castellano a cargo de Elisa Julpe, donde explica un poco el posicionamiento del movimiento sobre este paquete energético que por supuesto también siempre termina repercutiendo en los países vecinos también, ¿no? Conocemos el caso de Paraguay, la dependencia energética que tiene Brasil del Paraguay es muy fuerte, también de nuestro país, así que es un tema también que trasciende las fronteras de Brasil.
El gobierno de Brasil lanza un nuevo paquete energético. El gobierno federal de Brasil publicó el pasado día 12 de septiembre una medida provisoria de reducción de tarifas de energía eléctrica y renovación de concesiones de las empresas del sector. La reducción en la cuenta de luz se hará efectiva de cara al año que viene. Llegará al 16,2% para consumidores residenciales y 28% para las grandes empresas. Las renovaciones son para las concesiones que vencen entre el 2015 y el 2017. Yoselia Andreo, integrante de la Coordinación Nacional del Movimiento de los Afectados por Represas, MAVI, entiende que dicha medida es un avance. Sin embargo, con ella, el gobierno está privilegiando las industrias y el lucro de las empresas de energía, que a pesar de ser públicas, son vistas como privadas.
Nosotros, del MAVI, evaluamos como positiva la reducción de las tarifas, pero extremadamente insuficiente en comparación al servicio que el sector eléctrico podría prestar al pueblo brasileño.
El MAVI, que se encuentra articulado con la Plataforma Campesina y Obrera para la Energía, defiende la renovación de las concesiones de las empresas estatales, con tal de que el gobierno no abra una subasta en la que pueda entrar capital privado directo, es decir, para evitar la privatización. Así, Andreoli critica al gobierno por no establecer un nuevo marco sobre el trabajo en el sector. Según él, la ley 8987/95, que permite la terciarización en las empresas de energía, podría haber sido alterada en este momento.
El gobierno no alteró eso, lo cual quiere decir que va a haber más terciarización en el sector eléctrico brasileño durante el próximo periodo. Esto viene causando muertes, ha traído una serie de consecuencias desde el punto de vista salarial, ya que el salario de los terciarizados es irrisorio y en las condiciones de trabajo.
A pesar de que el gobierno admite que existe una gran deuda con los afectados por represas, tampoco ha sido creada ninguna regulación para solventar este problema. Reportó desde Brasil Elisa Julpe, del Movimiento de los Afectados por Represas. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais de
dizer e disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita, por um mundo melhor eu mantenho minha fé, menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião, a mão que mata, reza, reza ou mata em vão. E contam coisas como se fossem corpos, ou realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo tá viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então... Eu quero também, mas o Estado não tem direito de matar ninguém, aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento, o desejo de matar de um capitão nascimento, que sem treinamento se mostra incompetente, o cidadão por outro lado se diz impotente, mas a impotência não é uma escolha também, de assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem mente, se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente, grandes planos, paparazzo demais, o que vale é que você tem e não o que você faz, celebridade é artista, artista que não faz arte, lava a mão como Pilates achando que já fez sua parte, deixa pra lá eu continuo viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai, vai, então deixa.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, nos metemos de lleno entonces ahora en otro bloque de este Mil Voces, de alguna manera un bloque que va a estar dedicado a Amigos de la Tierra y también a, lo seguimos con el tema Derechos Humanos. Pero bueno, ahora para empezar decimos que redes y movimientos sociales están preparando la Conferencia Internacional Cambio Climático, Territorios y Movimientos Sociales en El Salvador. La Conferencia Internacional que lleva ese nombre se celebrará el 5 y 6 de noviembre en ese país y está, bueno, concitando el entusiasmo y la expectativa de múltiples organizaciones que la están convocando. En cada lugar de Mesoamérica hay resistencia al modelo extractivo y deben ser las víctimas, los afectados, los que lideren ese proceso, señaló a Radio Mundo Real el coordinador de la conferencia a nombre de Cesta, Amigos de la Tierra del Salvador, José Acosta. El ecologista, vamos a recordar, porque bien vale decirlo, fue entrevistado por una colega, por la compañera de Cesta, Amigos de la Tierra del Salvador, Josefina Ramírez, que es parte del equipo de comunicaciones de esa organización. Una conferencia, Nacho, que por lo que tengo entendido va a estar
reuniendo
grande, unas sí. 500 personas de unos 80 países, ¿verdad?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque se realiza más previo a lo que es la reunión de Amigos de la Tierra, una reunión bianual de Amigos de la Tierra, que se va a hacer allí mismo, entonces va a tener una fuerte participación también de la Federación Ecologista.
Así es, José. Se prevé unos 400 representantes de toda la zona de Mesoamérica, especialmente, ¿no? Digamos, priorizando de alguna manera el protagonismo, digamos, de las víctimas, de los afectados, ¿no? Y además 100 delegados internacionales pertenecientes a Amigos de la Tierra de 77 países en total, bueno, que van a ser la parte, digamos, en algunos casos expositiva, en otros casos de testimonio de lo que ha sido el enfrentamiento a la minería, por ejemplo, en otras partes del mundo, pero fundamentalmente el protagonismo, según lo que decía José Acosta, va a estar de parte de las víctimas, de los afectados, en un movimiento, digamos, de víctimas de afectados que se encuentra en construcción también a nivel de Mesoamérica, ¿no?
El MOVIAC.
Exacto, exactamente.
Pero que también tiene ahí, como tenemos justamente en la nota de Radio Mundo Real, digamos como siempre, que todos estos temas pueden ser ampliados en radiomundoreal.fm, que también tenemos, por ejemplo, el caso en Centroamérica del Movimiento Mesoamericano de Resistencia al Modelo Extractivo Minero, el M4.
Red Manglar, Oil Watch, Gaia, bueno, y por supuesto a Talc, ¿no? Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe. Este va a ser un tema fuerte de Radio Mundo Real durante noviembre. Radio Mundo Real va a estar presente en la conferencia. Vamos a tener una cobertura desde El Salvador, pero fundamentalmente también se va a complementar de alguna manera, compañeros, con una gira que va a tener lugar a posteriori de esta conferencia por El Salvador y Guatemala. Donde se van a estar visitando justamente algunas de las zonas más calientes, por ejemplo San Miguel Itzahuacán, la mina Marlin de Goldcorp en Guatemala. Luego se va a estar visitando los presos políticos por el caso de Santa Cruz Varillas, también en la ciudad de Guatemala. Se va a visitar la zona de Cabañas en El Salvador. Así es. Así que, digamos, este tema, ya sea en próximos Mil Voces y en lo que va a ser la producción de Radio Mundo Real de octubre y de noviembre, va a estar muy, muy, muy presente, ¿no? Fundamentalmente esta conferencia, donde decíamos que se junta por un lado la concentración de recursos naturales, de bienes naturales como la tierra, el agua, los bosques, y su resultado o su expresión en la violación de derechos humanos, ¿no? En la violación de múltiples derechos humanos, como va a quedar claro también, como quedó, por ejemplo, en el Tribunal de Salud contra la minería, que fue un tema de este año para Radio Mundo Real, bueno, y como permanentemente y a diario tenemos presente en la radio de los efectos de estos proyectos, ¿no?
Sí, minería y cambio climático me parece que van a ser temas centrales, ¿no? Claro. En esa región, los afectados por el cambio climático, por las falsas soluciones, en fin, también por proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, el tema minero, son temas bien fuertes acá en Centroamérica, y bueno, está bueno que se haga ese trabajo de fondo, poniendo en el tapete y como primera persona a los movimientos, ¿verdad? A los pobladores, a la gente afectada. Entonces vamos a tener, para aclarar, finalmente como tres instancias, vamos a tener primero esta conferencia internacional que se va a hacer en El Salvador, después está la reunión bianual de Amigos de la Tierra, y después tenemos finalmente la gira que se va a estar haciendo entonces por El Salvador y Guatemala, como bien vos decías, Nacho, procesos que serán seguidos muy de cerca por tu propia persona, tu trabajo periodístico que vas a hacer desde allí para Radio Mundo Real. Pero decíamos que José Acosta fue entrevistado por nuestra colega Josefina. Uh-huh. Él es el coordinador de esta conferencia internacional que se va a estar haciendo en El Salvador, 5 y 6 de noviembre, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, vamos a compartir un poco de lo que nos decían, lo que le decía Josefina en esa charla con Radio Mundo Real.
Sobre todo, José, lo que dice tu tocayo Acosta desde El Salvador respecto a que el proceso, digamos, de empoderamiento, como se llama, o preparación de esta conferencia que van a ser 2 días, hace muchos meses que ha comenzado, fundamentalmente para lograr eso, ¿no? Para lograr que las comunidades afectadas sean conscientes de eso y sean capaces de transmitirlo y encontrar en todo esto, lo que pasa en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en México, por cierto, también, un hilo conductor, ¿no? Como una lógica común. Así que ese va a ser uno de los objetivos de esta conferencia.
Quizás donde más ha estado enfocado el esfuerzo ha sido a un proceso de consulta nacional y también de consulta regional, con miras a construir una estrategia de lucha y de resistencia para la defensa de la vida y la defensa del territorio. Entonces, hemos estado llevando a cabo talleres en distintas partes del país, en donde pues convocamos a las comunidades afectadas, la gente que está siendo afectadas por impactos del cambio climático, por amenazas de minería, por cultivos de agrocombustible, por grandes proyectos turísticos. Entonces nos hemos andado reuniendo en todas estas zonas del país, platicando con todas estas comunidades para conocer de primera mano, digamos, su problemática y además sus demandas. Entonces, todo esto, todo este conocimiento, toda esta información que la gente nos ha proporcionado, para nosotros en este momento está siendo, digamos, la materia prima, se están constituyendo los insumos principales para formular una estrategia que vendrá a ser revisada y ratificada en el evento final. Pero además del trabajo nacional que hemos estado haciendo en este proceso de consulta, también hemos venido como Sexta Amigos de la Tierra llevando el seguimiento de estos mismos procesos de consulta a nivel de la región. Y eso ha implicado una comunicación fuerte con los otros grupos de Amigos de la Tierra de Mesoamérica, pero también en la medida de nuestras posibilidades hemos tenido presencia en los eventos que se han llevado a cabo en otros países. En el mes de agosto, por ejemplo, el doctor Ricardo Navarro estuvo participando en un encuentro nacional del Movimiento de Víctimas y Afectados de Chiapas, ¿verdad? Igual Silvia estuvo visitando Nicaragua para un proceso de consulta similar. Recientemente yo estuve en Honduras, donde tuvimos un taller muy fructífero, ¿verdad?, con la población afectada de Honduras. Entonces, ha habido también un esfuerzo a nivel de la región de hacer este tipo de consultas, porque además de estas estrategias nacionales que queremos elaborar por país, también estamos empeñados en construir una estrategia regional que aborde todos estos problemas, ¿verdad?, con una visión más integral, con una visión de carácter más regional, en donde tanto los distintos grupos de Amigos de la Tierra como otras organizaciones que tienen objetivos y fines similares, podamos encontrarnos, podemos vincularnos y sobre todo podamos identificar estrategias comunes de lucha y de resistencia, porque los problemas son comunes, ¿verdad? Y los propósitos también lo son.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y vamos a seguir en Centroamérica, entonces. También ya hablamos de Guatemala, que va a ser uno de los países por donde pasará esta gira, esta misión de verificación de violaciones de derechos humanos. Y justamente en el día de ayer hubo una situación bastante grave en la que, por lo que tenemos información hasta ahora, hay unos 6 u 8 muertos y varias y decenas de heridos. En unos bloqueos que se hicieron en varios puntos de la ruta interamericana en Guatemala, que tiene que ver con reclamos sobre las tarifas de electricidad rural, sobre reformas constitucionales y a la carrera de magisteria, entre varios otros reclamos. La policía reprimió violentamente las movilizaciones y, por ejemplo, en el kilómetro 183 de esa ruta interamericana de Guatemala hubo habitantes de 48 cantones y de los 8 municipios del departamento de Totonicapán. También hubo manifestaciones de pobladores en los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Sololá. Según información del periódico, las comunidades exigen que sus dirigentes no sean acusados por una compañía de electricidad que los amenaza con una demanda judicial. Varias organizaciones también tienen demandas concretas para modificaciones a la Constitución y están rechazando asimismo una reforma de la carrera de magisterio, como decíamos.
Sí, digamos que se trató de manifestaciones de poblaciones indígenas y campesinas, de organizaciones que nuclean a esos campesinos e indígenas, como bien decía Mauro, en varios puntos de la ruta interamericana, allí en Guatemala. Involucrando a, bueno, habitantes y pobladores de varios departamentos, como estábamos diciendo también. De acuerdo a la, hay que decir que este tema va a ser un tema ampliado por Radio Mundo Real.
Es muy reciente,
estamos recibiendo recién las primeras informaciones. La idea nuestra es poder hacer una entrevista directamente desde Guatemala para que nos aclaren un poco el panorama y nos cuenten qué fue lo que pasó. Según la información que hasta ahora vimos, las manifestaciones tenían, los indígenas y los movimientos campesinos estaban haciendo manifestaciones pacíficas con la intención además y con el deseo de poder dialogar con el gobierno. Uh-huh. Una cuestión que claramente no tuvo lugar, digamos, ya que la policía reprimió. Hablamos de un gobierno de ultraderecha, que ya tenemos también desgraciadamente varios ejemplos de represión a movilizaciones allí en el país. Y bueno, hay una manifestación que nosotros básicamente queríamos también recoger de lo que es la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango por la defensa del territorio, que es, que nos hizo llegar a Radio Mundo Real, lo está circulando por diferentes lugares con respecto a este tema, Nacho.
Uh-huh. Exacto, esa resolución expresa la profunda indignación por los actos violentos sucedidos y se lamentan el fallecimiento de tres hermanos mayas. En ese momento eran tres.
Ya, ayer, este es un comunicado de ayer.
Ya dijimos que la cifra oscila, según las distintas fuentes, entre 6 y 8 fallecidos. Todos del lado campesino, del lado de las poblaciones, ¿no?
Manifestantes.
Exacto. Y además se plantea como sistemático, ¿no?, esta represión del gobierno de Otto Pérez Molina contra los pueblos indígenas, ¿no? Se habla de un racismo de Estado, se habla de una concentración pacífica que fue convocada por las autoridades de Totonicapán desde un principio, fue descalificada y amenazada de ser desalojada por el gobierno de Guatemala, y efectivamente así sucedió. Los gases lacrimógenos, la presencia policial y militar no se hicieron esperar y fue planificada, dice la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango por la defensa del territorio en este comunicado, ¿no? Una razón más, todo esto precisamente para generar este tipo de misiones de solidaridad, de visibilización, porque realmente lo que está pasando en Guatemala es tremendo y es bien sintomático. Por ejemplo, una de las cuestiones es este aumento de la tarifa eléctrica. ¿De dónde surge esa electricidad? Bueno, de los propios ríos, de las propias presas hidroeléctricas, que fueron de alguna manera quitados para las poblaciones, para las distintas actividades. Bueno, sin embargo, a pesar de ello, no significan un abaratamiento o un acceso popular a la energía, sino que al contrario, se aumenta o lisa y llanamente se carece de esa energía eléctrica, salvo que pueda pagarse muy caro, ¿no?
Otro golpe al pueblo maya al estilo mano dura, decía el título del comunicado entonces de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango por la defensa del territorio, y también parte de lo que vos destacabas, Nacho, estos ataques son dirigidos a los pueblos organizados que luchan por la vida. Ayer fue el pueblo Canjobal de Varillas, ahora el pueblo Quiche de Totonicapán.
Bueno, y después de estos hechos que estábamos relatando recién, nos vamos a una noticia un poco bastante más linda, ¿verdad? Uh-huh. Y es lo que ya habíamos anunciado en los titulares, el premio que le otorgaron por la defensa de los derechos humanos al presidente de Amigos de la Tierra Internacional, Animo Bassey, que va a recibir el premio RAFTO 2012 en reconocimiento justamente, como decíamos, a su larga trayectoria de lucha por los derechos de las personas a la vida, a la salud, la alimentación y el agua. A través de su trabajo, estas son palabras que sostenía la Fundación RAFTO, que es la que le va a otorgar el premio. A través de su trabajo sobre derechos y su crítica al actual sistema, Bassey ha demostrado que los derechos humanos pueden contribuir a mitigar los efectos de esos cambios.
Porque la Fundación, esto viene a raíz de que la Fundación realizó el 27 de septiembre el anuncio de que será Bassey el presidente de Amigos de la Tierra Internacional, que además es el director ejecutivo de Environmental Rights Action, que es amigo de la Tierra Nigeria. Bueno, cuando realizaba el anuncio de que él será el galardonado en una conferencia de prensa que se hizo en la Casa RAFTO de Derechos Humanos en la ciudad de Bergen, en Noruega. El premio va a ser entregado el 4 de noviembre y bueno, en la nota que realizábamos en Radio Mundo Real citábamos algunas de las primeras, digamos, reacciones de Nimo a este premio. Mauro, me siento honrado y estoy muy agradecido por el anuncio, dijo Nimo.
Sí, José Nimo manifestaba que se sentía honrado y muy agradecido por el anuncio. Tengo una muy buena opinión de la Fundación Rafto debido a su compromiso con los defensores de los derechos humanos, fue lo que dijo Bassey en el comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional. Una cosa que quiero ir aclarando es que Nimo tiene un fuerte trabajo en Nigeria, ha tenido un fuertísimo trabajo con comunidades que han sido afectadas por empresas petroleras y particularmente contra la Shell, ¿no? Un gigante petrolero que ha hecho destrozos
anglo-holandesa,
que ha hecho destrozos en Nigeria con contaminaciones por el tema no solo de quema de gas, sino también de importantes fugas de petróleo.
Sí, eso ha sido como el fuerte del perfil de Bassey, ¿no? Además de cabeza del Amigo de la Tierra Internacional, pero el tema Shell y las denuncias de distinto tipo de los efectos de esa empresa en Nigeria ha sido realmente revelador de de la conducta de esa empresa, ¿no?, en África.
Sí, porque además se trata de una empresa que está instalada hace varias décadas en Nigeria y es sin duda, como decía Mauro, con el tema de las perforaciones petroleras, con el tema de la quema de gas, etcétera, es uno de los casos más emblemáticos de contaminación ambiental a nivel mundial, pero además es un caso que se ha judicializado mucho en los últimos años, con el fuerte rol ahí de Amigos de la Tierra Nigeria, Amigos de la Tierra Holanda y pobladores locales de la zona, que en algún caso inclusive se ha obligado a la empresa Shell a pagar sumas millonarias de indemnización por justamente su accionar, y que ahora viene en poquito, en el 11 de octubre, va a tener una nueva audiencia importante en La Haya. Dice Nimo, esperamos que pronto se haga justicia, luego una importante audiencia judicial contra Shell en Holanda, allí en La Haya. La terrible contaminación que la empresa provocó en Nigeria será examinada durante una audiencia especial que tendrá lugar, como decíamos, el 11 de octubre, y se prevé que el veredicto sea anunciado a comienzos de 2013.
Y Bassey también había recibido otro galardón en el 2010, por eso decíamos al inicio del programa que no es el primero. Fue el galardón que le fue otorgado es Right Livelihood Award, que es también conocido como el Premio Nobel Alternativo, y en esa instancia en el 2010, cuando lo recibió Nimo Bassey, también fueron premiados otros tres activistas de otras partes del mundo.
Bien, felicitaciones entonces para el compañero, y en un ratito nada más, en unos segunditos cerramos este Mil Voces con Ritmo de Venezuela.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y al cierre de este Mil Voces 190, ya llegando al bicentenario, ¿verdad?
¿Qué número? 190, ¿eh?
Qué grande, ¿eh? Este año llegamos a los 200.
Ya dijimos que íbamos a hacer un festejo, así que
¿sí?
Estén atentos. Bueno, y les decía que seguimos ya cerrando Mil Voces con la noticia sobre las elecciones de Venezuela que van a ocurrir ahora no más, dentro de 2 días, este domingo. Este domingo tendrá lugar las elecciones presidenciales para definir los destinos de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, sus consecuencias trascienden las fronteras de ese país y definen un parteaguas en la realidad regional de América Latina toda. De esa forma lo analizaba en la entrevista que mantuvo Radio Mundo Real con Pablo Kunich, integrante del proyecto de comunicación popular Alba TV, en un enlace telefónico que se hizo desde Caracas. Él establecía en esa comunicación que Venezuela, con esta orientación política, está alentando a la integración latinoamericana, la multipolaridad frente a la unipolaridad que plantean los Estados Unidos, señalaba.
Sí, como que es indudable, ¿no? Es una victoria de la derecha en Venezuela significaría un gran retroceso a nivel de todo el continente, ¿no? Porque Venezuela, con sus contradicciones, con sus ritmos, pero ha sido el motor de procesos de integración muy, muy importantes, ¿no? La CELAC, la misma UNASUR, recientemente ingresa al Mercosur, el impulso al Banco del Sur, por ejemplo, también.
El rol jugado para frenar el ALCA, por ejemplo, en su momento, exacto. 2006, ¿no?
2005 en aquella cumbre, sí, de Mar del Plata.
Y el protagonismo de Chávez en algunas en algunos conflictos y rupturas constitucionales que hubieron en América Latina, ¿no? Sí, se paró, sí, bastante fuerte con el tema de Honduras, exacto, bueno, con Paraguay también, de hecho.
Los golpes de Estado en esos dos países.
Uh-huh. Además, ¿a quién tiene enfrente? ¿No? Tiene enfrente a Enrique Capriles, cuyo programa es, lisa y llanamente, neoliberal, de desmantelamiento del Estado venezolano, un Estado muy, de alguna manera, muy golpeado durante décadas, que ha intentado, por ejemplo, recuperar la renta petrolera, ¿no? Volcarlo en programas sociales, en distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, en lo que se da a llamar la revolución bolivariana, que tiene, y los propios venezolanos lo reconocen, tiene limitaciones y tiene contradicciones. Se espera que también a partir de lo que se espera sea la victoria de Chávez, haya un reperfilamiento y una profundización del proceso de cambios, ¿no? Pero lo cierto es que la victoria de la derecha sería un retroceso terrible para el continente.
Y también señalar lo que decía Pablo Konich en la entrevista con Radio Mundo Real, que ha recobrado fuerza también, digamos, con la figura de este proceso bolivariano, la idea de socialismo, ¿no? Un poco con esa idea de socialismo del siglo XXI, que por supuesto, como ya hemos dicho acá, tiene sus bemoles, sus contradicciones, pero que es una meta, ¿no? Que es una meta bien clara. Y que es importante destacar eso. También es importante señalar que Latinoamérica, no solo la izquierda en general, también los movimientos no solo están atentos, sino que se van a estar movilizando. Uh-huh. Acá en el caso de Uruguay van a estar van a una concentración estudiantes y trabajadores. En Brasil también va a haber movilizaciones de la vía campesina apoyando digamos, esto que se espera que sea la victoria de Chávez. Y
bueno, y también marcando una alerta, ¿no? Porque el riesgo de la desestabilización, digamos,
siempre latente en Venezuela.
Siempre está latente, ¿no? Siempre está latente. Más si uno analiza el perfil del candidato opositor, y en general, que es un candidato opositor que representa a todo el capital y el establecimiento de Venezuela, ¿no? Que ha sido capaz, o sea, por ejemplo, Radosky fue uno de los que se subió al techo de la embajada cubana cuando el golpe de Estado de abril del 2001, ¿no? El golpe de Estado contra Chávez. O sea, él en persona estaba presente ahí. Entonces, vemos que es un candidato que ahora ha querido equipararse un poco a Lula, ha querido equipararse, digamos, a tener un barniz un poco más conciliador, pero que, a pesar de tener 40 y pocos años, tiene un largo historial, digamos, de militancia, no solamente para su sector social, para su clase social, que es la Venezuela rica, digamos, adinerada, sino también por un perfil anticubano, anti-integracionista y pro-estadounidense.
Bien, si les parece bien, compañeros, vamos a ir terminando este Mil Voces entonces con las palabras de Pablo Konich, que además es un gran compañero, ¿verdad? Trabajamos muy de cerca con él en Río de Janeiro, en el marco de la cobertura de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable y de la cumbre también de los pueblos que se hizo allí.
Natalia Carrao, ¿querrá agregar algo sobre esto de Venezuela o está un poco indeciso usted?
No, nada, mucha suerte también y que sea una jornada
festiva por la democracia,
a la revolución bolivariana.
Ah, me parece bien.
Y que sea una jornada de paz también.
Uh-huh. Muy bien. Decíamos, Pablo, un compañero de Alba TV con quien hemos trabajado juntos muchas veces, y bueno, ahora realizaba este reporte para Radio Mundo Real. Nos encontramos, compañeros, en el 191, dentro de una semana.
¿Cómo no?
Bien, saludos
muchas
a todos,
gracias.
Y todas.
Gracias.
Hasta la próxima.
Sin duda, esas son referencias claras, y justamente mencionando lo que fue la derrota del ALCA y el papel de Venezuela, es que los movimientos sociales reconocen en el proceso venezolano esa posibilidad y esa voluntad de cambio profundo. Recordemos que hasta hace pocos años no se seguía hablando con tanta vigencia del socialismo. Venezuela, el comandante Chávez, ha vuelto a poner el acento y a plantear que la solución también a los problemas, la salida para América Latina, pasa por la soberanía, por el respeto de las diferencias entre los países, por sus particularidades, y pasa por tener una política soberana, original y propia, en relación al comercio, a la cultura, a las decisiones políticas. Y eso no podemos negar que ha sido producto de este proceso revolucionario y en particular de la figura de Hugo Chávez, ¿no? Los movimientos sociales están presentes aquí como veedores también del proceso electoral, acompañando a los movimientos sociales venezolanos que van a estar participando en las elecciones, que van a estar articulándose en torno a las elecciones. Aquí las elecciones, vale la pena decir, no son un simple trámite o un simple ir y votar, digamos, ¿no? Sino que significa todo un proceso organizativo, por lo que está en juego, pero también porque la gente comenzó a organizarse de las comunidades para defender su voto, para que se respete la voluntad popular, y sobre todo en función de una derecha que ya ha intentado desestabilizar muchas veces el proceso venezolano, en el caso más radical y más claro cuando el golpe de Estado, pero que también realizó un paro petrolero sin paralizar toda la industria petrolera para pedir la destitución de la renuncia de Chávez, y en diferentes ocasiones ha intentado desestabilizar. Y creemos que de cara a estas elecciones uno de los grandes peligros es que la derecha, ante los resultados que están dando las encuestas de casi todas las empresas que se dedican a eso, están dando como ganador a Chávez. Creemos que el peligro es que la derecha no quiera reconocer y invite a sus seguidores a desconocer los resultados. Venezuela cuenta con un sistema electoral que ha sido auditado repetidas veces, está presente aquí en el país la delegación de la UNASUR, sí, una articulación que no es el ALBA, que puede ser más identificada con los países amigos de la Revolución Bolivariana, sino que la UNASUR nuclea a buena parte de los países de nuestra América, que está dando fe de que el sistema electoral es confiable, ¿no? Está presidida la comisión por Chacho Álvarez, un político argentino, pero además también el expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, se ha pronunciado en torno a la legitimidad y la transparencia del proceso electoral venezolano. Entonces, lo que se abre ahí es el temor a que la derecha venezolana y la derecha internacional, articulada por los medios de comunicación, por las grandes cadenas de comunicación, intenten legitimar o promover la desestabilización ante el triunfo evidente de Chávez, ¿no?
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.